Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿De qué tema vamos a hablar hoy?
Hoy nos adentramos en el pueblo Mosuo, el último matriarcado chino.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Martín, ¿te imaginas si viviéramos en un matriarcado en lugar de en un patriarcado? Sin duda habría muchos aspectos de la sociedad que serían bastante diferentes.
Totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y a vivir, ¿no? Y algo que se ha ido además legitimando durante siglos, ¿no?
Tal cual, en el mundo quedan muy pocos matriarcados, cada vez menos. Y uno de los últimos es el pueblo Mosuo, ubicado en las laderas del Himalaya en China, que es conocido como el reino de las mujeres por las particulares leyes que rigen en esta sociedad. Se trata de una comunidad de unas 40.000 personas que viven a las orillas del lago Lugú, a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Y el hecho de que la ciudad más cercana a este pueblo se encuentre a unas 6 horas en auto les ha permitido preservar sus costumbres únicas, aunque últimamente la llegada del turismo ha empezado a cambiar un poco esta realidad, Martín.
Claro, turistas que llegan, imagino, para ver cómo viven en este pueblo con costumbres tan distintas, ¿no? ¿Qué es lo que los vuelve en definitiva una sociedad matriarcal, como mencionabas?
Bueno, por ejemplo, los bienes y propiedades se traspasan entre las generaciones de mujeres, estas pueden tener múltiples amantes, y las parejas no viven juntas, sino que son los hermanos y los tíos de la mujer los que cuidan a los hijos junto a ella. Las mujeres son las dueñas y jefas de hogar, aunque esto no significa que los hombres no tengan ningún tipo de poder. Se dedican en general a la pesca, la cría y matanza de ganado y a la construcción de viviendas.
Interesantes y también rupturistas los valores de esta sociedad, sobre todo eso de los múltiples amantes de las mujeres, ¿no? Que los padres no críen a sus hijos, también aparece como otro elemento que llama la atención.
Sí, totalmente, Martín. Y para conocer un poco más sobre cómo funciona esta sociedad y sobre si existen otras similares en el mundo, conversamos con el antropólogo uruguayo Nicolás Guigú.
Es de los pocos que hay en el mundo que mantienen, en fin, una estructura y una configuración matriarcal en la cual las mujeres, bueno, son las que llevan la gestión de la comunidad, las que toman las decisiones, y bueno, y todas las estructuras, digamos, familiares de otro orden, giran en torno a la figura de la mujer. Claro, como se volvió famoso, eso le trajo una cantidad de, es decir, la cobertura, digamos, mediática hizo que se volviese un lugar de referencia, y eso trajo una cantidad de complicaciones, por ejemplo, las mujeres de ese lugar, como ha pasado también con otros grupos en otras partes del mundo. Un flujo turístico excesivo para el espacio donde viven esas comunidades, y eso implicó también una vinculación. Digamos, se puede hacer un paralelismo entre el impacto que hubo entre, claro, porque, por ejemplo, acá en América Latina muchas culturas tenían más de dos géneros, ¿sí? Y bueno, y esas figuras que rompían ese binarismo tenían, digamos, como una suerte de halo de divinidad. Y eso va cambiando radicalmente a medida que llega el impacto de las imágenes trans de Occidente sobre otras poblaciones que no tenían esa configuración transoccidental, que era otra, y con esto pasa lo mismo, es decir, claro, hay un matriarcado, digamos, presente, y entonces eso hace que, bueno, que muchas personas tengan interés en verlo de cerca, y el impacto y el flujo turístico no ha sido el más adecuado para esa comunidad, porque claro, empiezan a llegar los turistas, empiezan a llegar productos, visiones del mundo, etcétera, etcétera. En realidad han colaborado bastante en la desestructuración de ese matriarcado, sí. Vienen grupos de mujeres, por ejemplo, con sus cosmologías, pero que no son las mismas que las que tienen ellas, ¿no? Y de alguna forma las cosmologías occidentales, más allá del tono ideológico, son siempre todas muy impositivas, porque el pensamiento occidental es muy impositivo. Entonces, claro, ya de alguna forma tienen que trabajar para defender su manera de de constituir el su matriarcado, ¿sí? Frente a portales a otros grupos que lo quieren tomar de ejemplo, pero en realidad se trata de un grupo étnico con reglas muy específicas o situaciones de ese orden.
Hablaba un poco Guigú de cómo la llegada del turismo ha contribuido a desintegrar este matriarcado de alguna manera, ¿no? Y a que empiecen a absorber algunas tradiciones más de Occidente.
Claro, esto empezó a suceder a partir de 2015, cuando se construyó un aeropuerto y una carretera cerca del pueblo. Por ejemplo, en lo que respecta a las ideas del amor y del matrimonio, hay parejas que ya están optando por casarse de la manera tradicional y por vivir juntas, en contraposición a la tradición mosúo, que es matrilineal y los hijos son criados por la familia de la madre.
Eso de la relevancia del tío materno, digamos, se da en muchas culturas matrilineales. Pero lo cierto es que aparte, vos acá tenés que no tenés esa relación, digamos, del pater familia, es decir, de esa construcción familiar donde el hombre pasa a ser el eje principal y controla su descendencia. Es decir, la mujer pasa a ser como una suerte de máquina reproductora para la descendencia del hombre. Y esa sería la patrilinealidad y la patriarcalidad más asentada. Acá vos lo que tenés que, por ejemplo, las mujeres pueden tener varios amantes o esposos y que también los hijos de estas uniones no van para la casa de los esposos o amantes, sino que van para las casas que tienen que ver con la línea materna. Por eso la figura importante es el hermano de la madre y no el padre. Es muy interesante eso, muy interesante, porque también son todas estrategias, vamos a decir, de parentesco y estructuras de parentesco que impiden la constitución de la patriarcalidad. Cuando uno habla de sociedades patriarcales o la del patriarcado, el poder económico, es el poder económico y el control de las mujeres y de la descendencia. Por una parte, lo que es interesante en estas culturas es que no hay un control masculino de la descendencia. O en todo caso, si hay un vínculo, es el hermano de la madre. Es decir, que sigue siendo el clan de las mujeres, el espacio de las mujeres. Y también, otra cuestión que vos señalabas que es interesante y que es muy importante, es que justamente todas las propiedades y las herencias pasan por linaje femenino. Entonces, eso hace que también el poder económico, que siempre en cualquier sociedad es un poder de los más importantes, sino el más importante, no queda en manos de los hombres, por lo tanto no hay posibilidad que concentren un poder económico y político al mismo tiempo. Una sociedad mucho más igualitaria que otras que conocemos claramente, y donde el rango de la mujer y el estatus de la mujer es totalmente diferente. No tienen esa relación de dependencia. Y aparte, ellas tienen varios amantes que tienen encuentros, diferentes encuentros en el mismo periodo de tiempo, varios esposos, para llamarlo así, que pueden tener encuentros.
Hablaba Guigú del poder económico centrado en las mujeres y cómo eso, en definitiva, es lo que más contribuye al matriarcado y les brinda libertad y autonomía a ellas, por ejemplo, para tener múltiples parejas y no depender de su esposo.
Claro, sin duda. Y también el tema de que no haya un control masculino de la descendencia, ¿no?
Sí, así es. Y por último, le consultamos a Guigú si existen otros matriarcados en el mundo.
Hay algunos casos, no muchos más. Hay te digo, bastante más en Asia que en las Américas, hasta donde yo sé. Y tiene que ver con todas las relaciones asimétricas que se van constituyendo entre hombre y mujer a lo largo de la historia y cómo, digamos, esa dominación masculina se va constituyendo sobre la mujer a través de la violencia física, claramente, pero también a través de la ocupación, digamos, de los espacios de poder, de las situaciones y las dimensiones que se consideran más relevantes en una cultura dada, pero también desde un conjunto de violencias simbólicas a las cuales todas las cosmologías, las visiones del mundo, las prácticas, empiezan a colocar al hombre en el lugar principal. Y esto se da en la mayoría de las culturas del mundo históricamente, no solo las contemporáneas, sino las... Es muy llamativo como un patrón que se repite en muchísimas partes del mundo. Yo te digo, en principio tiene que ver con la posibilidad de quién se impone ante quién, ¿no? De manera muy básica, parece lo que estoy diciendo es muy básico, pero real. Es decir, hay una vinculación entre violencia física y violencia simbólica, en el sentido de todas las cosmologías que colocan a la mujer en los lugares menores. Inclusive después ya hay una reproducción de esta violencia a nivel de la producción científica.
Compartíamos la entrevista con el antropólogo uruguayo Nicolás Guigú acerca del pueblo Mosúo, el último matriarcado chino.
Muchas gracias, Natalia, y muy interesante, como siempre.
A ti, un placer.
Zona Violeta, desde Montevideo.